Estudios Planeteando presenta
a Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenidos de nuevo a este, su podcast de paleontología. El día de hoy voy a ayudarte con tu tarea. Bueno, espero poder hacerlo, pues el tema de este podcast es uno que los profesores de paleontología solemos asignar a nuestros alumnos para que vayan a investigar y se vayan nutriendo de la abundantísima información que de este tema se desprende. Este siendo, desde luego, las ramas de la paleontología. Primero que nada, y antes de que vuelen cabelleras por doquier, cabe destacar que cada autor divide a la paleontología como mejor le parezca. Dicho esto, podemos irnos olvidando de la noción aquella de que existe una división de ramas definitiva y superior a todas. Dicho lo anterior, comencemos. Primero, tenemos la división por el tamaño de los fósiles. ¿Se trata de fósiles observables a simple vista? Entonces, eso es del campo de la macropaleontología. Este nombre no tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra. Y ese algo es que, desde luego, los que estudiamos fósiles macroscópicos no le solemos decir macropaleontología, ni nos autodenominamos macropaleontólogos. Pero esto sí que ocurre cuando hablamos de fósiles que requieren de microscopios para estudiarse. A esta rama de la paleontología se la denomina micropaleontología. Y sus paleontólogos son micropaleontólogos. Todos ellos deben medir menos de unos 5... Son aquellos paleontólogos que estudian los fósiles que requieren de microscopio para poder verlos, analizarlos y, desde luego, clasificarlos. Los micropaleontólogos suelen dividir a los fósiles en dos categorías. Los microfósiles propiamente dichos, que son observables, identificables y trabajables en magnificaciones dadas por microscopios que van del estereoscópico, también mal llamado lupa, a los microscopios ópticos. Y luego están los nanofósiles, que solo se pueden estudiar con microscopía electrónica. Entonces, ya tenemos nuestras primeras ramas, la macro y la micropaleontología. Otra división bastante clara separa a los paleontólogos en dos grupos, dependiendo de qué criaturas sean su objeto de estudio. Por un lado, si lo que se estudia son los animales, entonces estamos hablando de la paleozoología. Y como ocurre con la macropaleontología, los paleozoólogos no solemos autodenominarnos así. Los que sí lo hacen son los que estudian las plantas y organismos afines, los denominados paleobotánicos. Ya saben, como la doctora Ellie Sattler en Parque Jurásico. ¿Y qué pasa con los paleontólogos que estudian, por ejemplo, bacterias, hongos o algas? Bueno, para ellos normalmente no existe una denominación especial. Se quedan con cara de Mike Wazowski de los memes. Y son conocidos únicamente como paleontólogos a secas. Y a menos que su objeto de estudio esté constantemente en la escala microscópica, les podremos llamar micropaleontólogos. Y hablando de fósiles de bacterias, nos encantaría recomendarles el podcast Origen de la Vida. Para todos los interesados en saber cómo surgió este fenómeno tan extraño en esta roca con agua. El podcast de nuestros colegas les tiene preparados episodios sobre el último ancestro común universal, Oluca, el mundo del RNA, la Tierra primitiva y más, mucho más. No te lo pierdas. Y ahora sí, entremos en materia de las subdivisiones de la paleobotánica. Esta es referida en algunas ocasiones como paleofitología, una palabra que trata de ser más incluyente hacia formas de vida que asociamos como vegetales, aunque no formen en su conjunto un grupo biológico natural. Me refiero desde luego a las algas. La paleobotánica suele incluir a una disciplina llamada palinología, aunque en ocasiones la vemos fuera de la paleobotánica, más como una ciencia auxiliar e independiente, pues originalmente surgió en la botánica moderna y se emplea para más estudios que solo la paleontología. Como sea, la palinología se encarga del estudio del polen y los palinomorfos. Muchos palos en estas palabras, pero ¿qué significa? Pues bien, la palabra griega palino significa polvo. Y la palinología es literalmente el estudio del polvo. Esto en referencia a que el objeto de estudio suele dispersarse y tener esa forma. En el caso del polen, bueno, este es producido exclusivamente por las plantas como angiospermas, las plantas con flores, gimnospermas, las plantas que suelen tener conos, y algunos helechos extintos. Pero, ¿y el resto? Ah, pues el resto de plantas suelen producir esporas, y las esporas están dentro del agregado de los palinomorfos. Estos palinomorfos son de lo más diverso. Incluyen esporas de hongos y cosas raras como pedazos de insectos y gusanos. ¿Quistes? No esos que nos salen en los órganos. Las estructuras que generan algunas bacterias y, entre comillas, algas, para protegerse cuando el tiempo no es favorable. Los misteriosos quitinozoos, unas criaturitas de afinidad incierta, pero que son harto abundantes en el registro fósil y en la actualidad. Y la madre de los misterios, el cajón desastre con el nombre más genial de todos, los acritarcos. Básicamente, un acritarco es una estructura de escala celular a subcelular de afinidad incierta. Algunos de estos han sido interpretados como los primeros embriones del registro fósil, pero nada seguro. Y por último, aunque no está plenamente reconocido, el estudio de las maderas fósiles es una disciplina paleobotánica muy, pero muy distinta al estudio de, digamos, hojas, flores o frutos. Por ello, me gustaría mencionar a la actual dendrología. Y solo por el bien de este podcast, le acuñaremos como paleodendrología. Bien, ahora se nos suman pues la paleozoología, la paleobotánica, la palinología y la paleodendrología. Llevamos ya 6 disciplinas y contando. Dentro de la paleozoología encontramos una división muy marcada y notoria: la paleontología de vertebrados y la paleontología de invertebrados. Aquí el nombre nos ayuda un montón y nos deja ver que el punto y aparte es si un animal tiene o no columna, o sus primordios. Si no la tiene, queda en manos de la paleontología de invertebrados. Pero el mundo de los invertebrados es enorme, y a diferencia de los invertebrados no forman un grupo biológico natural, sino que simplemente son todos los otros animales sin espinazos. Esto ocurre de forma similar con el estudio de los invertebrados modernos. Y, como con estos, existen muchas divisiones que atienden prácticamente a una por grupo. Y en paleontología se suele añadir el sufijo paleo para indicar que se trabaja con organismos fósiles. Así, por ejemplo, tenemos a la paleomalacología, que se encarga del estudio de los moluscos fósiles. La paleoentomología, que estudia los insectos fósiles. La paleoaracnología, que estudia los arácnidos fósiles. Recordatorio, tenemos 2 videos de esto en nuestro canal. La paleobriozoología, que se encarga del estudio de los briozoos fósiles. Y así nos podemos ir casi grupo por grupo, pero ya se van haciendo una idea. Para saber si una disciplina existe o no, lo más fácil es buscarla en internet. Así, por ejemplo, si sabemos que el estudio de las esponjas, que sí, son animales, es denominada espongiología, y no es broma, podemos buscar la paleoespongiología. Y sorpresa, sí existe. Esta técnica funciona mejor si se busca en inglés. No solo porque es el idioma de la ciencia, por fácil, sino que, además, la mayoría de disciplinas suelen desarrollarse primero en países angloparlantes. ¿Y qué ocurre con la paleontología de vertebrados? Bueno, pues algo similar. Se puede ir subdividiendo en otras disciplinas, como por ejemplo, la paleoictiología, que se encarga del estudio de los vertebrados no tetrápodos, todo lo que coloquialmente referimos como pez. Aquí se estudian desde mixinos a lampreas, pasando por placodermos, acantodios y finalmente tanto peces óseos como condrictios. Todo ello es el foco de estudio de la paleoictiología. Otra rama de la paleontología de vertebrados es la paleoherpetología, que se encarga del estudio de lo que de forma vernácula conocemos como anfibios y reptiles. Y ojo, de forma vernácula, pues acá entran al saco grupos como los sinápsidos, que forman parte del linaje de los mamíferos, o los dinosaurios, que son parte del linaje de las aves. Esta es la segunda rama más extensa de la paleontología de vertebrados, después de la paleoictiología, y suele incluir subdivisiones tales como la dinosaurología, que estudia únicamente dinosaurios, pero solo a los no avianos, pues fuera de la paleoherpetología tenemos a la paleornitología, que se encarga del estudio de las aves fósiles, considerando como ave desde el último ancestro común entre Archaeopteryx litográfica y Passer domesticus, el gorrión común, por lo que aves mesozoicas como las enantiornitas caen dentro del alcance de esta disciplina. Y por último, tenemos a la paleomastozoología, que se encarga del estudio de los mamíferos fósiles, considerando como mamíferos desde los morganucodontes del Triásico tardío al Jurásico temprano. A veces, esta disciplina es conocida con un nombre más arcaico, el de paleoteriología, pero casi no es empleado. Como aquí se hizo un desbarajuste de ramas, sumaremos únicamente a la paleontología de invertebrados y a la paleontología de vertebrados. Ya cada quien es libre de colocar las subdisciplinas que guste. ¿Y qué dijeron? ¿Ya se acabó? Pues no. Hasta ahora, solo hemos visto las ramas que tratan con conjuntos de especies particulares. Pero aún nos resta hablar de la rama de la paleontología que lidia con los fósiles traza, la paleoicnología. Un fósil traza es aquel dejado por la actividad de los organismos. Esta incluye huellas, madrigueras, marcas de mordidas y hasta evacuaciones. La paleoicnología es tan importante que le dedicamos un episodio completo de este podcast titulado La ciencia de las huellas. No te olvides de escucharlo, pues ahí te explico por qué icnología a secas no es realmente el término correcto, aunque sí el más empleado. Bien, sumemos a la lista entonces a la paleoicnología. Otra rama de la paleontología que es súper importantísima es la tafonomía. Esta se encarga del estudio de la formación de los fósiles y de su tránsito desde el mundo vivo hasta acabar en el almacén de una colección científica. Este campo científico es bastante complejo y amplio, así que para no extendernos más de la cuenta, dejémoslo aquí en esta ocasión. Pero, de entre todas las ramas, quizá la paleobiología sea la más amplia, pues esta se encarga de todos los aspectos de la historia de vida de los organismos, es decir, desde cuestiones de reproducción a su parentesco, fisiología y dietas. Esto último a veces es puesto en otra disciplina, que algunos consideramos como parte de la paleobiología. Se trata de la paleoecología. Esta se encarga del estudio de las relaciones de los organismos vivos extintos en dos niveles. El primero es para con otros organismos, que pueden o no ser de la misma especie. Y el segundo es para con su medio. Es decir, se parece bastante a la ecología de los biólogos, pero no debemos confundirlas, pues tienen fundamentos y mecanismos de estudio completamente distintos. Pero igual de eso les contaré a mayor profundidad en otros episodios. Eso sí, la paleoecología nos puede responder las preguntas que más a menudo nos hacen, como ¿de qué se alimentaba? ¿Luchaba con otros miembros de su especie? ¿Cuál era su hábitat? ¿Migraban? Etcétera. Aunque eso sí, es más fácil decir qué no hacía una especie extinta a saber qué hacía exactamente. Y relacionado a esto del hábitat y a la migración, tenemos otra rama, la paleobiogeografía. Esta disciplina se encarga del estudio de los cambios en la distribución de los organismos y grupos de organismos en el tiempo profundo. Es esta disciplina la que estudia, por ejemplo, el Gran Intercambio Biótico Americano, que fue el evento más importante que modeló la distribución actual de flora y fauna en las Américas. Y no podemos irnos sin mencionar dos bebecitas que han nacido apenas hace unos ayeres. Por un lado, tenemos a la paleogenética, y por el otro, a la paleobiología de la conservación. La primera, como su nombre lo sugiere, trata con el ADN antiguo, extraído de fósiles y subfósiles de diferentes grupos de organismos en diferentes regiones del mundo, incluyendo regiones tropicales. Aunque, como es natural, seguro que te suena más el ADN antiguo de momias del permafrost. Pero este material se ha logrado recuperar de fósiles que se creía no tenían ya nada orgánico en ellos. El desarrollo de esta ciencia va en auge y pegando duro en las preconcepciones que se tenían, derribando la primera que a mí me inculcaron.
Los fósiles no tienen ADN, deja de soñar.
Ahora sabemos que sí pueden contener ADN. Y por último, la paleobiología de la conservación es algo muy, pero muy nuevo, incluso más que la paleogenética. Esta rama es considerada como un híbrido entre la paleontología y la biología de la conservación, pues se encarga de proveer datos para el manejo de especies modernas a los conservacionistas, basándose en lo que podemos aprender del registro fósil. El mejor ejemplo que tengo de esto es de un trabajo que una estimada doctora que conozco llevó a cabo en una región de México llamada la Mixteca Oaxaqueña. Esta zona ha sido considerada casi desde siempre como un páramo devastado por la actividad humana, un desastre ecológico. Pero la doctora Guerrero logró demostrar, estudiando fósiles de invertebrados, que realmente ese paisaje aparentemente en desastre está así desde el Pleistoceno, y realmente no es ningún desastre ecológico. Esta información es valiosísima para la toma de decisiones, destacando la importancia de esta rama de la paleontología en el mundo real. Así que, recapitulando, tenemos macropaleontología, micropaleontología, paleozoología, paleobotánica, palinología, paleodendrología, paleontología de vertebrados, paleontología de invertebrados, estas dos últimas con las subdivisiones que ustedes gusten implementar, paleoicnología, tafonomía, paleobiología, paleoecología, paleobiogeografía, paleogenética, paleobiología de la conservación y todas las nuevas ramas que surjan con nuevos avances, tanto epistemológicos como tecnológicos. Apuesto que en algún lugar ya se habrá propuesto la paleoinformática. Así que, como ven, en paleontología hay muchísimo más que solo excavar dinosaurios. Hay un mundo infinito de posibilidades y, sobre todo, de preguntas que necesitan respuesta. Y quién sabe, quizá tú, que me estás escuchando, algún día pueda responder alguna de estas.